Esta es La Llamada de Medianoche.
De seguro ya nos identificó con nuestra cortina musical. Sean todos ustedes muy bienvenidos, queridos amigos oyentes, al programa de Preguntas y Respuestas.
Queremos agradecerle por su compañía en esta oportunidad para compartir juntos sobre un tema no muy común de escuchar, pero que actualmente es un problema que puede enfrentar la Iglesia de Cristo.
Nos referimos al Islam, de la comunidad negra.
¿Le parece si ya comenzamos con nuestro programa?
Me supongo que a nuestros oyentes les parece una buena idea, pero antes, un poco de música.
Para comenzar tenemos la siguiente pregunta. ¿Quién fundó el movimiento islámico de las comunidades negras?
La Nación del Islam ha sido el movimiento islámico de las comunidades negras más popular y polémico entre los afroamericanos. Pero la Nación del Islam es en realidad la continuación de dos movimientos islámicos negros anteriores. Mientras que fuera de los Estados Unidos se comenzaron organizaciones como los Ahmadiyya, los movimientos comenzados por la población negra en Estados Unidos le imprimieron al género islámico una aura más afrocéntrica. En Newark, Nueva Jersey, en 1913, Timothy Drew estableció el Divino Templo de la Ciencia Morisca y el Movimiento Nacional. El nombre luego se cambió a Templo de la Ciencia Morisca de América en 1925. Alegaba ser un discípulo de Alá y enseñaba una estética para dilucidar las claves de la importancia de la diferencia racial. Luego, adoptó el nombre de Noble Drew Ali y dijo que las expresiones negro y mulato significaban muerte y que un nombre más apropiado para la población africana debería ser moro o asiático. Ali creía que la salvación se encontraría en una debida interpretación del individuo y la negación de falsas identidades. La doctrina principal del templo de la ciencia morisca fue el descubrimiento del individuo auténtico, y la organización no practicó la segregación racial propiamente dicha. Después de Drew, Ali vendría Wali, o Wallace. Fard, que muchos dicen que era un hombre caucásico de Arabia. El sucesor de Fard, el hija Muhammad, afirmó lo siguiente. El Mahdi, Fard Muhammad, es un viajero del mundo. Me dijo que había viajado por todo el mundo y que había vivido 20 años en Estados Unidos antes de darse a conocer a nosotros, a su pueblo, a quien él había venido. Sabía hablar 16 idiomas y escribía en estos 10. Había estado en todos los lugares poblados de la Tierra y fotografiado y extractado los idiomas de los pobladores de Marte, y tenía además conocimiento de toda la vida en el universo. Podía recitar de memoria las historias del mundo remontándose a 150.000 años y conocía el principio y al final de todas las cosas. Mientras iba de puerta en puerta, como hacían los misioneros musulmanes en África durante el siglo XIII, Fard propagó su mensaje del Islam. En 1930 cambió su nombre a Wali de Fard Muhammad y estableció el Templo del Islam en Detroit, Michigan, habiendo reclutado a más de 8.000 miembros. Fard desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Después de su desaparición, su organización se dividió en dos grupos. El Templo del Islam, encabezado por Abdul Muhammad, y la Nación del Islam, encabezada por Elijah Muhammad. Aunque Abdul Muhammad no creía que Fard Muhammad fuera el Mesías, para los seguidores de Elijah Muhammad, la desaparición de Wali Fard Muhammad era el cumplimiento de un hadit, es decir, un dicho con la autoridad del profeta Muhammad, y de una profecía bíblica. Un estudio de las obras de Cain Hopfelder, James Cone, Carl Ellis y Lincoln puede ser útil para un énfasis más comprensivo de los inicios del movimiento islámico, de las comunidades negras y de su teología.
Thank you.
fue el responsable de poner en el tapete público el mensaje del islamismo de las comunidades negras?
Después de la partida de Fardh Muhammad, el hija Muhammad comenzó a predicar que el cristianismo europeo estaba muy influido por el imperialismo de ese continente y el capitalismo de Estados Unidos y que entonces no contemplaba los intereses de la población negra. En su libro The Supreme Wisdom, La Sabiduría Suprema, él relata algunos hechos, pero las enseñanzas más polémicas de Elijah Muhammad tienen que ver con el origen de la raza blanca. Según las teorías de Fardh Muhammad, algunos dicen que era caucásico. Elijah Muhammad enseñó que el hombre blanco era un demonio, el hijo de un científico malvado llamado Yaqub. Esta enseñanza fue muy polémica en Estados Unidos y fue rechazada universalmente por la comunidad islámica. Según Elijah Muhammad, Yaqub habría sido un enemigo de Alá, expulsado de la Meca. Yaqub habría diseñado genéticamente una legión de diablos blancos para luego luchar contra Alá. Pero Alá habría prevalecido y los diablos blancos se habrían exiliado en la región que hoy es Europa. Elijah Muhammad declaró que Estados Unidos corrompía a la población negra y prohibía los matrimonios entre negros y blancos. Declaró que la única alternativa para los afroamericanos era la segregación total de la cultura blanca. El mensaje de Elijah Muhammad fue desestimado por la mayoría de los intelectuales negros, pero tuvo buena aceptación entre los miembros de la comunidad negra política y en el mundo del espectáculo. Elijah Muhammad es venerado como uno de los líderes negros más influyentes del movimiento de derechos civiles. Viajó extensamente y estableció vínculos con varios de los países más importantes del mundo islámico, y a pesar de sus enseñanzas poco ortodoxas, fue aceptado y reconocido en toda la comunidad islámica mundial. Después de la muerte de Elijah Muhammad en 1975, su hijo y sucesor Waris Din Muhammad intentó dar un giro a las enseñanzas doctrinales de la organización, afiliándose al Islam ortodoxo.
¿Qué factores sociales propiciaron la emergencia de un movimiento islámico de las comunidades negras?
La distinción filosófica entre el cristianismo de las comunidades negras y el islam de las comunidades negras se hizo evidente durante la década de los 50, cuando los tiempos exigieron la adopción de una estrategia colectiva para luchar contra el terrorismo racial. Los líderes cristianos, como el Dr. Martin Luther King, promovían el cambio social mediante estrategias de no violencia. El movimiento Resistencia No Violenta o Pasiva, dirigido por el Dr. King, se inspiraba en el ejemplo dejado por Jesucristo. El Dr. King decía que su inspiración política se la debía Gandhi, el revolucionario de la India. Irónicamente, la estrategia de no violencia de Gandhi estaba influida por las luchas raciales de Sudáfrica, que había conocido antes de regresar a la India. Mientras que la mayoría de los líderes cristianos negros no consideraban que la violencia fuera un medio útil para obtener igualdad de derechos, ni siquiera frente a los violentos linchamientos y al Ku Klux Klan, la noción de una revolución armada se cernía como amenaza. A medida que la población negra intensificaba sus esfuerzos de protesta no violenta y la inscripción en los registros electorales, la población blanca intensificó su violencia. La situación alcanzó su momento más álgido cuando 4 niñas murieron en un atentado con bombas a una iglesia de Birmingham, Alabama, y cuando se atacó a todo un grupo de personas en Selma, en el mismo estado. Además, las protestas generalizadas contra la guerra de Vietnam aumentaban el período de inestabilidad civil. El gobierno federal y la población blanca enardecida continuaron recurriendo a la violencia. Esto hizo que muchos dieran crédito a las predicciones del líder islámico emergente Elijah Muhammad. Elijah Muhammad, el fundador de la Nación del Islam, surgió en un momento en que la realidad de una guerra racial era inminente. Sin embargo, la filosofía de Muhammad no se asemejaba a la de una jihad sangrienta, sino que sus ideas englobaban una jihad interna o espiritual que permitiría a la población negra encontrar su identidad.
El atractivo singular del islamismo para los negros.
En los albores de un movimiento panafricano a fines del siglo XIX, los intelectuales africanos y negros se dieron cuenta de que sus pueblos no tenían ningún lugar reconocido de honor en los centros tradicionales europeos del cristianismo. Los predicadores blancos más importantes nunca mencionaban las contribuciones académicas de los teólogos africanos ni negros. Históricamente, el peso de la teología en torno a la reflexión negra ha estado limitado al lugar que ocupan en la familia humana y en el orden social de Estados Unidos. De hecho, muchos estudiosos cristianos creen que la esclavitud valió la pena porque civilizó a la población negra y evitó la extinción de la raza. El Islam, en cambio, consideraba que los negros eran iguales y que no estaban subordinados a ninguna raza de la tierra. Las palabras del profeta Muhammad asignaba a los africanos un sitial de honor y equiparaba a estos hombres con los santos del Islam. Los amonesto a temer a Dios y a obedecer a mi sucesor, aunque sea un esclavo negro. Además, muchos de los acólitos y hombres de confianza del profeta Muhammad eran africanos. Para algunos, esto hacía al Islam más atractivo que aún el cristianismo, que había defendido el tráfico de esclavos y que todavía se usaba para oprimir y dividir, en vez de ser un instrumento de unidad. Es interesante la observación que realizó allá por 1946 el doctor Will Gallagher, presidente del City College de Nueva York. Hay señales de que el movimiento panislámico podría endurecer sus posiciones y llegar a ser un nuevo nacionalismo político basado en la raza, lo que podría reemplazar al Islam como una hermandad internacional e interracial. Uno de los imponderables del mañana sería que el espíritu panislámico en ciernes madurara y unificara a todo el mundo musulmán contra el resto del mundo.
Estimados amigos, llegamos al fin de otro programa de preguntas y respuestas.
Queremos dejarles nuestros datos para que se comuniquen con nosotros. Pueden escribirnos a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central Montevideo, Uruguay. Si nos escriben un email, lo pueden hacer a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
No olviden que también pueden visitarnos en nuestra página web, www.llamadaweb.com.
Que Dios les bendiga.